Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Gente, esto es la tarde de COPE. Una tarde que estamos echando Pilar Cisneros y yo contigo. Y en la tarde de COPE nos gusta ir a los hechos. No nos gusta quedarnos en las declaraciones de unos y de otros, sobre todo en las declaraciones de los políticos. En los últimos días se ha vuelto a reavivar la polémica en torno a los menores no acompañados, los conocidos como MENAs. Son menores no acompañados, migrantes que han llegado a nuestro país. La polémica se recrudeció la semana pasada tras encontrar una granada en un centro de acogida de aquí de Madrid, de Hortaleza. Y como queremos ir a los hechos, ayer entrevistamos a una de las mayores especialistas que hay en menores no acompañados en España, que es la profesora de la Universidad de Comillas, Isabel Lázaro. Hablamos con Lázaro de la sensación que se ha creado en España de que estamos desbordados y colonizados por una avalancha de menas que ponen en riesgo nuestra seguridad, nuestra integridad sexual, nuestro modo de vida. ¿Qué hay de cierto en eso? Es cierto que la llegada de menas se ha incrementado considerablemente. No hay cifras exactas, pueden ser 14.000, quizá puedan ser más. La profesora Lázaro nos explicó que no son muchos, teniendo en cuenta el total de la población española y la extensión de nuestro territorio nacional. El problema, nos explicó esta profesora, es que hay una distribución desigual. Los centros de primera acogida de menores no acompañados de Ceuta, de Melilla, de Andalucía, de País Vasco y de Cataluña, también de Madrid, están en muchos casos desbordados, pero los centros de otras comunidades autónomas no. Y el problema es que se han creado unas fronteras internas entre comunidades autónomas que impiden que esos niños sean trasladados o tutelados por otras comunidades autónomas. Y eso no tiene sentido. Y eso aumenta la sensación de descontrol. Los centros, ya digo, de Ceuta, Melilla, Andalucía, País Vasco, Cataluña y Madrid están desbordados. Faltan recursos. Los niños y los adolescentes tendrían que ser derivados mucho antes a centros de segunda acogida. O sea, centros en los que no estén aparcados, en los que sean atendidos, en los que sean ayudados a integrarse y centros que les ayuden a vivir de una forma menos conflictiva, que los aparten de situaciones conflictivas. Si están hacinados en centros donde no caben, si están todo el día lampando por la calle, pues claro, la situación se complica. Los funcionarios no dan abasto. La situación cambia mucho cuando estos menores no atendidos, no acompañados, quiero decir, son atendidos por, no sé, ONGs, por Cáritas, cuando se les escucha.
Esa primera acogida debería abreviárselo en todo lo posible. Ahí se debe escuchar al chico.
Hay que abreviar una primera acogida que en realidad lo que provoca es que estén hacinados, ¿eh? A los chicos hay que derivarlos a centros más pequeños. Se ha querido señalar a los menores no acompañados como responsables de la delincuencia en ciudades como Madrid y Barcelona. No hay datos estadísticos que certifiquen esta acusación, pero vamos a los hechos, vamos a seguir yendo a los hechos. Porque en Cataluña es cierto que hay un porcentaje significativo de estos niños que han sido detenidos o investigados, y lo han sido por delitos menores, sobre todo por hurtos pequeños. La profesora Lázaro nos explicó que esto se debe a que los chicos están desatendidos, dejados de la mano de Dios.
Debe estar en la calle la mayor parte del día, pues surja el que haya ciertos trapicheos, que no son por ser extranjeros, sino por ser niños que están en la calle.
Niños que están en la calle sin atención y que, bueno, es fácil que acaben cometiendo pequeños delitos en algunos casos. Las administraciones están incumpliendo lo que la ley establece, porque la ley establece que estos niños tienen derecho a la residencia, pero las administraciones autonómicas, que son las que tienen que solicitar esa residencia, no lo están haciendo. En Madrid, por ejemplo, en los últimos meses solo ha habido 10 solicitudes con todos los que hay. Y esto está provocando un problema mayor. Estos chicos llegan a la mayoría de edad en situación irregular cuando tendrían que tener papeles. Salen de los centros de protección, cesan la tutela y se quedan en la calle sin papeles. Habría que facilitarles la residencia, la formación y la posibilidad de trabajar a partir de los 16 años. Si las cosas no se hacen bien, los MENAs pueden convertirse en un problema. Si las cosas se hacen bien, los MENAs no tienen por qué ser un problema. Los hechos son bien diferentes a la instrumentalización que alguien, que algunos están queriendo hacer de este fenómeno. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el gobierno de Sánchez ya no confirma que cumplirá el objetivo de déficit público que se había marcado para este año. Joaquín Mizmanos.
Hasta ahora el gobierno repetía por activa y por pasiva que terminaríamos el año cumpliendo el último objetivo que se había fijado, el 2% del PIB, a pesar de la prórroga presupuestaria. Pero hoy ya no lo garantiza, surgen dudas. Nadia Calviño es la ministra de Economía en funciones.
Estamos haciendo todo lo posible por cumplir nuestro objetivo para este ejercicio, que es cerrar las cuentas con un 2% del PIB.
Calviño recuerda que España ya tiene superávit primario, es decir, que ingresa más de lo que gasta sin tener en cuenta el coste de los intereses de la deuda. La ministra, por cierto, aboga por un proyecto español para el desarrollo de baterías para coches eléctricos, aunque no descarta al final sumarse al europeo.
Y se ha incrementado el periodo de pago entre empresas en el último mes. Está muy por encima de los 60 días que marca la ley de morosidad. Algunas compañías tardan hasta 122 días en liquidar sus facturas. Susana Moneo.
Se nota la desaceleración económica. De nuevo hay más facturas en el cajón. La media de pago entre empresas privadas es ya de 89 días, dos semanas más que hace tres años. El aumento de la morosidad ha sido generalizado en el tejido empresarial, según el estudio de ATA. Solo las grandes compañías reducen el plazo, aunque siguen siendo las que pagan más tarde. Las de tamaño medio son las que más han empeorado. Elevan el retraso en 22 días, pasan de 3 meses a 116 días. Los mejores pagadores son los autónomos. Cumplen el plazo legal de 2 meses, aunque hace años liquidaban en 12 días menos. Asturias y Canarias, las comunidades donde más se incumple la ley.
Y en plena cumbre del clima, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha destacado hoy en Herrera en COPE que esta cita cumple una misión doble. Por un lado, los acuerdos políticos y empresariales para lograr nuevos compromisos y, por otro, también concienciar al resto de ciudadanos.
Hace falta decisiones políticas, empresariales, decisiones de todo tipo, inversión, innovación, pero en cualquiera de los casos promover esta conciencia entre los más jóvenes. Y aquí la familia, la educación escolar, creo que juegan un papel esencial.
Y ya en los deportes, el Valencia se juega hoy el pase a los octavos de final de la Champions. Luis Munilla.
Desde las 9 en el Johan Cruyff Arena, Ajax-Valencia. El Valencia necesita la victoria o al menos igualar el resultado del Chelsea ante el Lille para pasar a los octavos de final. Recordamos que el Ajax también se la está jugando y necesita al menos el empate contra el conjunto Che. A la misma hora, Inter de Milán Fútbol Club Barcelona, con el Barça ya clasificado como primero de grupo, así que Valverde ha dejado a Messi en casa y se esperan muchas rotaciones. Los dos partidos desde las 8:30 hoy en tiempo de juego. Y ojo también al Liverpool, el vigente campeón, que se puede quedar fuera. Juega a las 7:05 en campo del Salzburgo y necesita por lo menos el empate para pasar a octavos. El otro punto de atención del día, aparte de la Champions, es el clásico Barça-Madrid del día 18. Hoy la plataforma Tsunami Democratic ha convocado movilizaciones para ese día junto al Camp Nou y se teme por la seguridad y por los accesos al estadio. Se le ha preguntado por ello al vicepresidente del Barça, Jordi Cardoner. Convencido que se va a jugar el partido, ¿no?
Sí, esperemos que sí, que así sea y que gane el fútbol.
Y se puede manifestar. Gracias. La gente también, ¿no?
Siempre, en el Camp Nou siempre. La expresión libre la tenemos desde hace muchos años y la vamos a seguir manteniendo.
El Real Madrid, por su parte, confía en las medidas de seguridad para que el partido se pueda jugar el próximo miércoles.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Tarde soleada con nubes en la retaguardia. ¿Qué tal? Saludos. Ha bajado el mercurio, se nota. 7 grados a esta hora en Cibeles. Para mañana puede volver la lluvia. Respecto al tráfico, precaución. Hay un accidente de salida por la A4 en Valdemoro. Mucha intensidad también de salida en la A5 en Alcorcón. Problemas de entrada en la A1 en Las Tablas, A6 el Plantío y M607 en torno de la Autónoma. Mucho lío en la M40 en Coslada, dirección A3 y en la zona de Las Tablas, sentido A6. Uno de cada 2 españoles de entre 12 y 80 años utiliza la bicicleta con frecuencia, según el barómetro de la Bici 2019 que se ha presentado hoy en la cumbre del clima. Este porcentaje supone un incremento de 2 puntos con respecto al anterior estudio. Escuchas la tarde de COPE con lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
I've been feeling it since 1966. Now. Might have had your fill, but the
Bueno, ya está aquí. Hombre, no como cada tarde, la verdad. Hoy no puedo presentarle de otra forma, de otra manera, porque es que ayer no estaba.
¡Oh!
Ayer nos abandonó. Y me refiero al mítico, hoy no sé si es tan mítico, ¿eh? ¡Juan Solo!
Hola Pilar. Vamos a ver. Abandonaros nunca.
Nunca.
Ayer me obligué a esta separación forzosa para demostrarme a mí mismo cuánto os echo de menos.
No puedo ni mentir en esto.
Déjame que me ría un rato.
Bueno, venga, va. Que me fui de puente a Londres.
Bueno, por lo menos aprecio tu sinceridad, ¿eh? Y la valoro.
¿Cómo voy a mentir si subo fotos a Instagram? No voy a decir, pues estaba en casa. Pues no.
Oye, lo de Instagram ahora es un peligro.
Si es un peligro si no eres prudente, sí. Bueno, tengo que decir que Londres estaba preciosa con la iluminación navideña y que lo siento mucho por el alcalde de Vigo.
In our Christmas time.
Y también por el alcalde de Madrid.
A la Catedral de Notre Dame.
Porque la iluminación de Londres es más bonita. No se trata de poner más bombillas, sino de hacerlo con mejor gusto.
Claro, eso lo simplifica todo.
Y para el que no me crea, acabamos de subir ahora mismo a nuestro Twitter.
Al de la tarde, sí. Vale, nuestras redes sociales, claro, @latardecope.
Eso es, en @latardecope.
Facebook @latardecope.
Solamente en Twitter, que yo sepa. Pero
pues
hemos subido
Facebook
un vídeo cortito de 10 segundos de la iluminación navideña de Regent Street para que juzguéis. Bueno, después de esta pedantería, estaba viendo un...
Es bonita.
Es muy bonita. Estaba viendo un debate político en la BBC. Ya de noche, o sea, a las 5:30.
¿Te dedicas a eso tú?
Es que allí, a las 3:30...
Yo entiendo que se hace de noche muy pronto. Pero de ahí a ponerte un debate político en la BBC...
No, porque dije, a ver, ¿qué pasa esto? Esto es con el Brexit, a ver qué...
Muy raro. Ah, bueno, mira.
Me encendí la tele y lo vi. La tele era bastante mala, allí hay que decirlo. Bueno, pues había un debate y hay una en la BBC. Voy a compartir con vosotros los datos de la encuesta que hicieron. Pregunta... ¿Cree que los políticos están siendo sinceros durante esta campaña? Un 10% pensaba que sí, que eran sinceros. Un 71% pensaba que no. Y el 19% restante...
Francamente, querida, eso no me importa.
Que le daba igual. No se hubiera contestado.
Yo creo que si hicieran esta misma encuesta aquí, por ejemplo, después del debate que tuvimos también,
sí,
aquí en España antes de las pasadas elecciones, pues a lo mejor hubiera salido una cosa
parecida,
¿eh?
Yo creo que un 10% me parece muy generoso, ¿eh? 10% de gente pensando que los políticos dicen la verdad. Bueno, por cierto, también en el viaje por Cataluña esta vez no me preguntaron, porque siempre me preguntaban qué pasa en Cataluña. Y esta vez no. Y sí que hablando con uno en el hotel, uno de los recepcionistas, pues habló de lo de los adoquines y esto, y ellos creían que los disturbios aquellos tenían que ver con el Barça, con los ultras del Barça.
La cosa está más que golosa.
O sea que,
los chicos
del independentismo lo están haciendo mal porque no transmitís el mensaje.
La que montaron los CDR en las calles de Barcelona
creían que era por el fútbol.
Tenéis
que esforzaros más, no sé. Meted más dinero.
No, déjalo.
Dejemos a los CDR. Supongo que muchos oyentes habréis cogido aviones a este puente. Atentos a esto porque puede veniros bien para ahorrar dinero en el pasaje la próxima vez. ¿A ti te gusta volar?
Me gusta viajar.
¿Te gusta viajar?
Volar.
¿Y si supone coger un avión?
Vuelo, no tengo ningún problema. A pesar de que siempre me queda la cosa de decir esto, ¿cómo es capaz de mantenerse ahí
arriba?
Sí,
esa pregunta.
Exacto.
Es verdad, como dice Pilar, siempre hay una serie de incertidumbres a la hora de tomar un avión. Cosas que nos rondan la cabeza, pero que no nos atrevemos a pensar.
¿Qué hemos comido para cenar?
Pues teníamos para elegir carne o pescado.
Ah, sí, ya recuerdo, yo tomé lasaña.
Me harto de ver Aterriza como puedas. Bueno, por cierto, que yo he presenciado dos veces en directo ese momento de, ¿hay algún médico a bordo? Sí, y no lo van diciendo persona por persona como en las películas, ¿es usted médico? No, porque 300 personas de pasaje. Hay un aviso escrito que lo dicen por micrófonos y procuran alarmar lo menos posible al pasaje, que es como se hace todo en un barco o en un avión. No dice, ¡por favor, hay un médico! No, simplemente, si hay algún doctor, póngase en contacto
pero
con alguien.
Pero lo dice para todo el avión, con lo cual al final, por favor, con voz suave,
claro,
¿no? Tranquila.
No pasa
sin
nada.
Sin perder la calma.
Pero se ha comido lasaña.
¿Hay algún médico a bordo?
Sí, en fin. Bueno, es un mensaje, como digo, pensado para no alarmar a nadie.
Hay que llevar a esa mujer a un hospital.
¿A un hospital? ¿Qué es, doctor?
Un gran edificio lleno de enfermos.
Bueno, yo creo que el mayor miedo al que te enfrentas a bordo de un avión, y lo digo sinceramente, es cuando te da por pensar, uy, mis maletas habrán cogido el mismo vuelo que
es
yo.
Es verdad, sí.
Hay veces que no, hay veces
eso
que son
rebeldes. Es terrorífico, rebeldes. Tienes razón.
Como te salga una maleta que le gusta viajar, otro riesgo.
Prepárate.
Sí, señora, otro riesgo es que te claven una estaca en el corazón por culpa del exceso de equipaje. Esto es tremendo, ¿eh? Cuando sí. pesas la maleta y te dice, madre mía, es que pesa 28 kilos.
Ahí?
¿Qué lleva usted ahí? Efectivamente, no lo
usted?
Sé. Pásalo por el escáner y sales de dudas. Una super influencer de la muerte de Estados Unidos grabó un vídeo enseñándonos cómo colar ese exceso de equipaje sin pagar. Es un método que solo vale para mujeres. Pues sí, chaval, porque el truco consiste en hacerte pasar por embarazada. Así que yo, por ejemplo, lo iba a tener mal. Sí, bueno, te puedes hacer pasar por hombre, un Homer Simpson así, hombre corpulento.
Sí, con barriga.
Con barriga.
Exacto.
Vamos a explicarlo paso por paso. La super influencer recomienda que te vistas con una malla ajustable. Una malla ajustable, estás vestido como si fueras un trapecista.
Sí.
Exacto. Pues,
vale, hasta
que
ahí
te
llegamos.
Vale, venga. Que te vistas de trapecista. Guardarás los diversos cargadores, móvil, cámara, que es verdad que ocupa mucho, regletas, que yo no sé de nadie que viaje con una regleta para enchufar las cosas.
Es que hay muchas cosas que enchufar y luego no encuentras suficientes enchufes.
El enchufe del portátil, que es verdad que son enormes,
sí,
y las baterías, lo
es
guardas
verdad.
Todo dentro de un trapo, haces un lo que se ha llamado toda la vida un burruño y lo metes en la barriga aprovechando la malla, ¿vale? Ahí
vale.
Sujetas la malla a tu barriga.
Vale.
Esto sería la tripita de la embarazada.
Muy bien.
¡Castri!
Luego guardas en tu espalda el portátil, la tablet o el iPad, aprovechando la malla y tu anchura de espalda, porque claro, ahí sí te cabe. No estaría mal reforzar el agarre con unos tirantes. Punto 3. Te pones varias prendas y pantalones de cintura baja o falda con mucho vuelo para que no dé el cantazo. Punto 4. Te pones un jersey amplio, pero muy amplio, para que no se vea raro, ¿no? El jersey que se pondría Demi Rusos para esquiar, o también vale la ropa de tu abuelo si era un gigante, ¿de acuerdo?
Vale.
Bueno, y entonces metes más cosas entre la malla y el jersey. Todo muy ceñido.
La preteus.
Eso.
Y está ceñido.
La preteus bien. Y luego una cazadora amplia y lo vas rellenando todos los bolsillos con todos los objetos que pesen. Pasas el control con todo dentro de la maleta, después buscas un baño y te cambias y te preparas todo esto que acabo de contar.
Y te lo pones todo encima.
Así la maleta,
o sea, tú el control lo tienes que pasar normal.
Claro.
Pero es después cuando te pones todo esto.
Y luego
esto.
Te pones todo encima.
Vale.
Hay que aclarar que a la super influencer la pillaron con las manos en la masa, porque uno de los miembros del personal de tierra observó cómo al bebé de la barriga le asomaba un enchufe.
Cuando hablamos de inventos frustrados, las malas ideas son la tónica dominante.
Efectivamente. Yo a lo mejor pagaba, ¿qué pueden ser? $10, porque era americana, lo que fuera.
Pero si es que además, ¿cómo vas ahí con todo ese peso encima?
¿Y en verano?
Y después que viajas así durante horas y horas en el avión.
Claro, claro.
Con todo eso ahí. Y con la tablet en la espalda y el ordenador también en la pantalla.
Sí, el ordenador en la
espalda.
Venga, hombre.
Sí, sí, sí. No.
Mala idea.
Mejor pagar. A veces las historias de éxito tienen un comienzo pequeño, arrancan casi sin hacer ruido. Esta historia empezó hace solo 7 años, en 2012. 3 amigos se juntan alrededor de una mesa a escuchar las primeras canciones de Nina, que hasta entonces solamente se ocupaba de los coros en la banda de Paco. Los 3 deciden que aquellas canciones son buenas. son geniales y que Nina tiene que grabar un disco. Y lo graban, y ese disco los lleva a tocar por salas de toda España con tanto éxito que lo tienen que reeditar. Hoy su sonido de raíces americanas se ha convertido en el último fenómeno musical en España. Ya tocan en festivales, en escenario grande, y su segundo álbum, Air, los ha llevado a recoger 5 premios de la música independiente y también a una extensa gira que va a terminar este fin de semana en La Riviera, en Madrid, donde van a llenar 2 días, el sábado 14 y el domingo 15. Son Morgan, y hoy en el estudio están Nina de Juan y Paco López. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas tardes.
Hola. 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 Gracias.
Bueno, vaya gira, ¿no? Y vaya final de gira que os espera.
La verdad es que sí, ha sido muy bonita, por suerte, y ER ha tenido una vida preciosa, así que pues contentos y muy agradecidos.
Bueno, 7 años como banda, 2 discos, North, que salió en 2016, y este ER, 2 años más tarde, no sé, ¿no ha ido todo muy deprisa?
Si lo piensas así, sí, desde luego, porque lo normal es en una banda es tener una trayectoria un poquito más lenta, ¿no? De que la gente, pues a lo mejor en un tercer disco te empieza a hacer caso, no en el primero, es un poco raro. Sobre todo una banda un poco como nosotros, de local, ¿no? Y autogestionada y todo este rollo, ¿no? Pues, entonces sí, ha ido un poco deprisa. Es verdad que desde dentro nosotros lo vemos como así muy intenso, pues no nos ha parecido tan rápido, pero...
Vamos, que llegar arriba cuesta, ¿no? Sí, cuesta sí. Trabajo y hacer las cosas bien. Hablaba yo de esas influencias, ¿no? Ahora me contaréis, pero aparentemente cuando se escucha vuestra música... A influencias sobre todo americanas, folk, country, soul, cantas principalmente en inglés, Nina, sí. En tus 2 discos, aunque hay alguna excepción.
Voy a pensar en ti. No olvidar tu nombre. Creo que me perdí. No sé por qué ni dónde. Tengo nubes en los ojos.
Que no sé si me gusta más tu voz. Cuando cantas en inglés o en español es una pasada. Canciones como Volver o como este Sargento de Hierro. ¿Cómo componéis? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo...?
Pues es un poco, van saliendo ideas, hay como un esqueleto de canción, a lo mejor a veces tiene letra, otras veces no, solo tiene melodía, y entonces pues bueno, empieza a ser una canción real cuando la trabajamos entre los 5 en el local y le vamos poniendo y quitando lo que creemos que nos pide, y la verdad que es un proceso muy divertido, muy bonito y en el que nosotros nos gusta regocijarnos porque, sí. Porque
se pone mucho, y se quita sí. Mucho en ese proceso.
Hay algunas cosas que salen muy fácil, muy natural, está muy claro lo que nos está pidiendo la canción, y hay otras veces que se pone mucho más peleona y sabemos que hay algo, pero sabemos que no estamos dando con ello. Entonces hay veces que nos lleva a lo mejor un año con una canción hasta que...
Pero cuando se graba está perfecta, ¿o a veces esa perfección solo se ve en el directo?
Bueno, hombre, tú la intentas grabar lo más perfecta posible, pero sí que es verdad que luego las canciones, cuando las tocas en directo, también van teniendo su propia vida, sí. Van evolucionando.
Las canciones tienen vida propia. De hecho, algunas existen desde el principio, desde cuando sentasteis esa mesa de la que yo hablaba antes, y sin embargo, por algún motivo, no aparecen hasta el segundo disco, como este Diamond.
I am... Sailing unknown, where I'm going was so bright, but it's late at night. It's tinkling light keeps the track of the time. I wouldn't know you went so far.
¿Qué le pasaba a esta canción, Nina?
Pues que era complicada de darle la onda y el escenario un poco que necesitaba musicalmente, no sé, como que le dimos muchas vueltas y la olvidamos un poco, y fue David que la escuchó y dijo, pero bueno, tenéis esto aquí ahí, porque la grabamos en maquetas y cosas así, pero no sé, la teníamos
no salía,
así un
no
poco
salía.
Apartada. Ajá. Y al final...
Sí, es lo que te decía, hay algunas que... que sabes que te gusta lo que tiene dentro, pero no sabes sacárselo. Entonces, bueno, yo creo que olvidarnos...
No, hombre, no,
la dejamos un poco ahí.
Que sí, que
no, quiero
razón.
Decir que no la... Que no
a, darle, a darle una vuelta, ¿no?
Exacto, que una vuelta. Sí, o sea, que no la...
Porque vosotros a priori no... Sabéis qué canciones son las o van a ser las favoritas del público, ¿no? No sabéis cuáles van. ¿Y cómo es ese primer momento cuando habéis compuesto una canción y dejáis que alguien la escuche? ¿Cómo lo vivís?
Es uno de los grandes momentos en el fondo que todos los músicos vivimos cuando por fin enseñas lo que has hecho. Y es verdad que nunca se sabe cuál va a ser exactamente la reacción del público. A lo mejor tu favorita de todo el disco es la que la gente menos caso hace.
¿Ah, sí? Eso, porque os gusta tener feedback, saber un poco lo que la gente opina de vuestras canciones.
Hombre, es inevitable. Lo bueno de los conciertos y que hayamos tenido tanta suerte de haber podido tocar tanto es que ves realmente
¿Qué
cuál
os dicen?
Es la...
¿Qué les gusta a la gente de Morgan?
Hombre, pues a ver, sobre todo como que la gente sale súper emocionada. Salimos todos como muy a flor de piel lo que sea que tengas en ese momento. Si estás bien... Muy bien, si estás más nostálgico, pues es que hay gente que nos cuenta un poco de todo, pero la reacción a las canciones, pues yo qué sé, hay algunas que es lo que dice Paco, tú no sabes muy bien si esa que es tu favorita va a reaccionar la gente y luego de repente, por ejemplo, es una canción que tenemos y yo, por ejemplo, no era de mis favoritas y sin embargo cuando la tocamos en directo como que todo el mundo empieza
¿Ah, sí?
a aplaudir y se viene muy arriba y mola.
Una cosa, algo tiene vuestra música que en cuanto escuchas un ratito alguna de vuestras canciones, uh-huh. enseguida te quedas con el sonido, con el gusto por cantar que tiene Nina.
Sí.
Algo, ¿no? Yo creo que es esa emoción de la que tú hablabas, ¿no? Y las canciones tienen su historia, seguro que cada una de ellas. Y luego hay una canción que tiene una historia propia también y diferente, que se llama Charo. ¿Qué pasó con este tema?
Bueno, eso es un tema de Quique González y nada, él tenía muy claro que quería que hubiese una voz femenina en esa canción y bueno, pues por casualidad es un compañero común, pues le enseñó un vídeo mío y me llamó y me preguntó si quería probar a cantarla y nada, les mandé la prueba y...
Pero no os conocíais.
No, porque él estaba grabando creo que en Tarragona y yo estaba en Madrid. Entonces, pues bueno, pues no nos vimos y yo pensé que lo que mandábamos era una prueba, pero al final...
¿Y luego os conocisteis por casualidad?
Luego, no, hombre, no, ya estábamos en contacto. Antes de grabar Charo, yo le llamé por teléfono para que me contase qué buscaba él para la canción y eso. Y entonces luego ya nos conocimos y ya pues fue una maravilla.
Bueno, pues qué bien. Me gusta mucho, lo reconozco, vuestra música, los dos discos además. Pero como tú dices, de repente te enamoras de una canción, luego te enamoras de otra.
Sí.
Pero me vais a dejar que termine con una de las canciones de vuestro primer disco, que es Home, que verdaderamente me parece una maravilla. Y bueno, llenando ya para poner el punto final a la gira, 14 y 15 de este mes en la Riviera.
¿Este
son
sí.
Morgan. Nina de Juan, Paco López, gracias, ¿eh?
Muchas
un
gracias.
Placer.
Gracias.
Igualmente.
Hasta
gracias.
Siempre.
Hasta luego.
Are touching, babe. But everything they touch slowly dies, so everything just fades away. I'm needing salvation. Hola, Paloma Serrano.
Hola, Pilar Cisneros.
Vamos a la Mutua, si te parece.
Sí, estaba escuchando yo la entrevista con Morgan y pensaba, digo, ¿cuántas veces seguro que ellos se han sentido un poco frustrados, no? Como aquel conductor,
¿y quién
por
no,
ejemplo,
¿verdad? ¿Quién no?
Ese buen conductor que, oye, que paga además por el seguro de coche. Y eso tiene solución, que se llama Mutuarte, que sea la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Ahora te dejo el sitio, Fernando, que le quita el sitio. Lleva tu seguro de coche, claro. Aquí cada uno tiene su sitio, claro. Lleva tu seguro de coche a lo nuestro, venga. El seguro de coche a la Mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Y hay un teléfono, 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Vamos, mútuate.
Vamos, siéntate.
Paloma, no nos has contado por qué te llamas Paloma. Por cierto.
No tengo ni idea.
Ah, ¿no?
Pero yo estoy muy contenta de mi nombre.
No. Pero soy, ni idea.
Anda. No soy ni Marías ni de nada.
Vale,
yo soy Paloma.
Vale. Bueno, pues estamos preguntando a los oyentes cuál es tu nombre, pero ¿por qué? ¿Por qué te llamas así? ¿Qué dicen, Rosa?
Pues vamos a escuchar a este oyente que está muy cargado de razón.
Yo me llamo Francisco de Asís, como mi abuelo, patrón de los animales y de los veterinarios. Y la nota curiosamente triste es que cuando en alguna ocasión en los organismos o en cualquier sitio preguntan nombre y apellido, pues piensan que de Asís es el primer apellido.
No, hombre,
la ignorancia por la LOE, la LONCE, la LONCE, y lo que vendrá. Buenas tardes.
Se puede ser Francisco Javier, se puede ser Francisco de Asís y se puede ser Francisco de Borja. Hombre, por Dios.
Pues sí.
Esto
sí,
es
sí,
el abecedario que hay que saber, hombre.
De los franciscos.
De claro.
Bueno, y el siguiente nombre también es bastante curioso.
Yo me llamo María Isolina y me lo pusieron porque había una chica que era novia de un chico de allí del pueblo que era muy guapa y se llamaba así. Se debieron de pensar de que poniéndome a mí el mismo nombre pues iba a resultar que yo también iba a ser guapa. Mi
Isolina.
Padre, el pobre, que nos dejó hace un mes, tuvo que llevar el nombre escrito en un papel porque no se lo sabía. Pero yo estoy encantada con mi nombre. Muchas gracias y buenas tardes.
Es muy original, ¿eh?
Isolina.
Fíjate, no, creo que no lo había oído nunca.
Dos.
¿Sí?
Madre e hija.
Anda.
Sí.
Isolina, pues yo de verdad que creo que es la primera vez que escucho este nombre,
jamás,
qué bonito, original al máximo. Bueno, hablamos de nombres, del que tienes.
Ya.
¿Qué pasa con su origen? Parecías,
claro. Isolina, sí. Isolina es una isla pequeña. Isola.
Ah.
E Isolina.
Isolina, ay, qué bonito.
Bueno, de familia. Isolina.
¿Cuál es tu nombre y por qué? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Hola, bienvenidos a Línea Directa Responde, un espacio donde queremos resolver algunas dudas relacionadas con tu seguro de hogar. Para ello contamos con Enrique Gómez de Línea Directa, experto en seguros de hogar. ¿Qué tal?
Hola y gracias por invitarme.
Es un placer, pero lo que no es nada agradable es el tema del que vamos a hablar hoy. Hace pocos días ha habido muchas inundaciones en diferentes puntos del país que han afectado a muchos hogares.
Cierto.
¿Deben temer algo los dueños de esas casas?
Solo si no están asegurados.
¿Qué quieres decir?
Me explico. Los hogares que por algún motivo no estén asegurados, sus dueños tendrán que hacerse cargo de todos los gastos. Es decir, se quedan solos y sin que nadie les cubra.
¿Y cómo lo podrían haber evitado?
Con una simple llamada al 902-123-123 podrás contratar el seguro esencial de vivienda de Línea Directa, con el que proteges tu casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos por solo 99 euros.
¿Solo 99 euros? Un gran precio para conseguir tranquilidad en situaciones como la de estos días. Ya lo saben, seguro esencial de vivienda de Línea Directa, con el que protegerán su casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Primer año.
Elemental, mi querido Watson.
Décimo año.
Elemental, Watson.
Quincuagésimo año.
Que sí, Watson, que sí.
Si no quieres trabajar para siempre, necesitas un plan de pensiones Bankia, adaptado a ti. Bankia, así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en Bankia.es o en oficinas Bankia.
¿Lo escuchas? Es nuestra jefa dando órdenes a los operarios. Que si una encina aquí, unas bellotas allá... La naturaleza es caprichosa, pero solo ella elabora los embutidos y carnes de cerdo ibérico ecológicos más exclusivos. Descubre la nueva gama ecológica de Extrem Puro Extremadura.
Es imposible predecir el momento en el que puede ocurrirte una situación de emergencia en plena calle y saber si en ese momento habrá alguien cerca para poder ayudarte. Por eso en Securitas Direct hemos desarrollado Guardián, para que ante cualquier emergencia en cualquier lugar con tan solo pulsar un botón desde tu móvil, podamos enviarte a tu ubicación exacta la ayuda que necesites. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
¿Una nota de voz de Carlos Herrera a estas horas?
Pilar, no te asustes, pero me hacía falta compartir contigo a qué suena mi Navidad. Es que mi Navidad suena a cacerolas, a ollas que se tapan y destapan. Mi Navidad suena a crepitar del fuego, a alguna campanilla lejana, a alguna canción, a revuelo de chiquillos. ¿Qué te voy a contar? Una Navidad que me encantaría compartir con todos.
En Herrera, en COPE, nos gusta la Navidad. El Corte Inglés, nos gusta la Navidad.
COPE Madrid
106.3 FM y COPE Más 94.8.
Atención, si tú también eres un afectado por la compra de la vivienda sobre plano y quieres recuperar tu dinero, llama a Bachofer Abogados. Bachofer Abogados, líderes en derecho inmobiliario y bancario. Consulta gratis en el 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
¿Tienes muchos deseos por cumplir el próximo año? ¿Por qué no los cumples en este?
En Harmauto puedes hacer realidad el deseo de tener tu nuevo Audi antes de que suenen las campanadas.
Condiciones exclusivas de liquidación de stock hasta el 31 de diciembre con los mejores precios del año.
Más de 150 coches en stock con ventajas de financiación, entrega inmediata y modelos disponibles con etiqueta cero, eco y C.
Te esperamos en Harmauto, tu concesionario oficial Audi de confianza.
Ha llegado la Navidad a Isla Azul y con ella un montón de actividades para toda la familia. Ven a jugar con el árbol interactivo, hazte fotos en el fotocall y disfruta de la decoración navideña mientras envolvemos tus regalos. Además, podrás darle la carta a Papá Noel y a los Reyes Magos. Esta Navidad déjate sorprender en Isla Azul. Más info en islaazul.com.
Queridos Reyes Magos, me llamo Nahaila. Este año he sido muy buena, pero no vais a poder traerme ningún regalo porque no sé escribir.
En Misiones Salesianas llevamos 50 años trabajando para que todos los niños del mundo escriban su carta a los Reyes Magos. Esta Navidad regala educación. Ayúdanos. Colabora con Misiones Salesianas.
Protégete de la pantalla del p***o móvil y de ordenador. Gafas SXT con lentes Blucher por solo 99 pavos en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon. Especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon. 91-528-6822.
Llega al Teatro Cofidis Alcázar Invencible, de Torben Metz.
Con Maribel Verdú, Jorge Bosch, Pilar Castro y Jorge Calvo.
Un reparto de lujo para una de las obras clave de la temporada.
Una comedia social dirigida por Daniel Veronese.
Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Hablemos del jamón.
¿Quiere tener un detalle con sus clientes, empleados, amigos o familiares? Podemos ayudarle. Pocos regalos se agradecen tanto como un buen jamón. Nos adaptamos a cualquier presupuesto, también para sus clientes extranjeros. Jamones y embutidos de Guijuelo para regalar o regalarse. Visítenos en tujamondirecto.com o llámenos al 984-1028.
Próxima estación, Callao. Correspondencia con la tienda de turrones, el reencuentro navideño con Ana y la cena de empresa. También puedes seguir en esta línea para llegar al Belén y las campanadas.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Una de nuestras obsesiones aquí en la tarde de COPE es la enseñanza. El problema que tenemos en España, ahí han estado los resultados de PISA, y aquí estamos obsesionados y queremos saber cómo mejorar la enseñanza, cómo mejorar la educación. Y por eso hoy vamos a charlar con quizá la persona que más sepa diferenciar un buen colegio, un buen colegio de un mal colegio. Vamos a hablar con Luis Lizasoaín, que ha sido hasta hace muy poco profesor de educación en la Universidad del País Vasco y que ahora está trabajando también colaborando con la UNIR, con otra universidad esta a distancia. Profesor Lizasovin, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
No, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. De verdad que es un placer estar aquí y estar con gente obsesionada por la enseñanza.
Estamos obsesionados.
Eso es lo mejor que puede pasarnos.
Vamos a ver, ¿cómo de importante es que un colegio sea bueno o sea malo para que al final los chicos aprendan de verdad? O sea, porque se habla mucho de leyes educativas, se habla mucho de la planificación administrativa, se habla de muchas cosas. Pero ¿cuánto influye que el colegio sea bueno o malo?
Bueno, pues, a ver, yo diría, es difícil ponerle un adjetivo, yo creo que influye bastante.
Ajá.
Lo primero que hay que decir es que el hecho de que el colegio, que haya diferencias entre los colegios,
¿sí?,
no pasa en todos los países.
Ah, no.
Yo a mis estudiantes les suelo poner...
Tú has recorrido el mundo entero,
valorando
casi todo.
No, he visto los datos de muchos sitios, he recorrido un poquito de mundo, pero sobre todo he visto los datos. No, supongo que a la audiencia y a mucha gente le sonará estas noticias que de vez en cuando salen de que cuando se abre el periodo de matriculación en los colegios, en los públicos y en algunos de la concertada, que es en aquellos cuando el principio de proximidad vecinal es importante, hay gente que se empadrona en casa a su cuñada para estar más cerca porque he oído que ese colegio está muy bien, ¿no?
Ajá.
Bueno, pues hay países donde esto no pasa porque toda la ciudadanía tiene la certeza de que todos los colegios públicos o también privados o concertados pues son más o menos igual de buenos.
Ya.
Y en nuestro país pues eso lamentablemente no pasa. No es que tengamos, perdón, no es que tengamos mucha diferencia entre colegios.
Sí.
Digamos que globalmente, por decirlo así, no voy a torturar a nadie con la estadística a estas horas de la tarde, pero digamos de todo lo que varían los resultados educativos en pruebas como PISA o las evaluaciones de diagnóstico, en España más o menos entre el 16 y el 20% se debe a lo que varían los colegios.
Eso es muchísimo.
Pues puede ser mucho, eso decía yo.
Un 20% en resultados es muchísimo.
Mucho, mucho. Sobre todo si nos fijamos. Lo que sí es verdad es que la inmensa mayoría de los colegios están en el medio y ahí las cosas van.
Ya.
Bueno, hay cada uno que le ponga la etiqueta que quiera.
Ya, pero vamos a ver, la diferencia entre un mal colegio y un buen colegio, entre lo malo y lo bueno, es un 20%. ¿Eso es mucho?
Sí, puede ser mucho. Puede ser mucho, sobre todo si miramos abajo. Si
miramos
en la parte baja.
Claro. Si baja al mal colegio.
Las comparaciones son odiosas, sobre todo para el que pierde, claro.
Ya, y yo he leído las notas que tú has escrito sobre lo que es un buen colegio. Y me ha llamado la atención la cuestión de la preparación del profesorado. Sí. Y la preparación del profesorado es llamativo no solo que los profesores reciban formación, porque tú dices que los colegios malos, vamos a simplificar, los colegios con peores resultados, no es que los profesores no se formen, se forman, pero se forman mal, o se forman para cosas que no sirven. ¿Qué hace que un profesor esté bien formado?
Sí, a ver, yo creo que el elemento clave de la calidad educativa y del enfoque que nosotros hacemos de eficacia, porque nosotros cuando decimos, claro, la pregunta del millón es justo la que se está planteando aquí, ¿cuándo es un colegio bueno, ¿no?
Sí.
Y nosotros decimos que un colegio es bueno cuando el criterio que nosotros usamos es que los resultados que obtiene están muy por encima de los que obtienen colegios cuya composición social, económica de las familias es similar. Porque
ya
sabemos, tenemos mucha evidencia acumulada de muchísimos países que eso influye.
O sea, sería,
¿no?,
como comparar dos colegios en el mismo barrio con el mismo nivel cultural y el mismo nivel de capacidad adquisitiva.
Esa es la clave.
Y ahí es muy importante la formación del
profesorado. Y hay uno de los factores, en general el profesorado es la clave de todo. Porque es el agente fundamental. Entonces, la formación permanente y continua del profesorado es una clave. Entonces, en general el profesorado español se forma mucho. Dedica muchas horas a la formación permanente.
¿Entonces?
Y la diferencia está en que los colegios estos que nosotros llamamos, que también por simplificar vamos a ver que funciona muy bien, esa formación primero responde a una evaluación previa de necesidades que ha hecho el mismo colegio, el mismo claustro, el mismo equipo docente. Han detectado cuáles son sus necesidades formativas prioritarias. Mira, en esto tenemos que mejorar, en esto tenemos. En segundo lugar, han buscado quién es la persona, el equipo, quien sea, el formador que más sabe de eso y lo buscan y se lo traen al centro.
Ya.
Y hacen la formación en el centro. E inmediatamente ponen en práctica lo que han aprendido y lo evalúan.
Ya. O sea, no vale formarse en cualquier cosa, hay que formarse en aquello que necesitas para ser buen profesor.
Eso es el contraste con los que tú decías que no van tan bien.
Sí.
Está en que el profesorado se forma cada uno, digamos, perdona la expresión, coloquial, a su bola.
Sí, hace, estudia chino.
Uno hace PowerPoint, otro hace chino mandarín, el otro hace no sé qué. Y bueno, pues eso no impacta, o es difícil que impacte directamente en la mejora del aprendizaje de los estudiantes, que al final es de lo que se trata, ¿no?
Otra variable que distingue al buen colegio del mal colegio, según tus artículos, es la gestión correcta del tiempo.
Sí.
¿Es tan importante eso, que no se pierda el tiempo en clase? ¿Y eso cómo se consigue? ¿Cómo lo consiguen los buenos colegios?
Eso es fundamental, porque, mira, las medidas del... Es decir, algunos lo llaman el tiempo de exposición al currículum, ahora que ha habido la bronquita...
Tiempo de exposición al currículum, ¿no?
Ahora que ha habido la bronquita de PISA, sí, la bronquita trienal, porque sí,
cada tres años
es recurrente, y además no vamos a cambiar mucho, lamentablemente. Sí. Me apuesto contigo lo que quieras a que en el 21,
próximo informe será igual.
Sí, será muy parecido, y además, vamos, lo digo con fundamento, ¿eh? Luego, si quieres, tienes un rato, lo comentamos. Mira, ahí se ha dicho muchas veces que 30 puntos equivalen a un año académico.
Sí.
No, pero dentro de cada colegio, o entre los colegios, dentro de un sistema educativo como el nuestro, como el español, o de los 17 sistemas que tenemos, hay muchas diferencias entre colegios. Y eso todos tenemos la experiencia, que va uno a una clase y tú observas que el profesor o la profesora están constantemente pidiendo silencio, llamando la atención.
Sí,
es decir,
callaos,
hay muchas interrupciones.
Que voy a empezar la clase, sí.
Exactamente, muchas conductas disruptivas. Si tú lo mides, y hay experiencia, nosotros no lo hemos hecho, pero hay compañeros que lo han hecho con vídeo, te das cuenta que a lo mejor de los 50 minutos teóricos de clase efectivos de trabajo, de dedicación al proceso de enseñanza-aprendizaje, ha habido 30.
Si eso es terrible, se ha pasado 20 minutos el profesor intentando poner orden.
Pero eso multiplícalo por el curso escolar.
Ya.
Y entonces verás cuántos años de retraso.
¿Y cómo consiguen los buenos colegios que haya buena gestión del tiempo? Que el rato de clase sea tiempo de clase.
Bueno,
de verdad,
pues utilizan diferentes estrategias. Es decir, lo primero y en primer lugar es generar un clima de convivencia, de aula, que esté orientado al trabajo. Eso es imprescindible. Es decir, esto es fácil de decir y a veces no es muy...
Eso dicen los profesores, claro, que es muy complicado conseguir...
A veces es ciertamente muy complicado, es decir, pero es imprescindible. Es que si no, eso es una rémora para todo el mundo, porque además está afectando, es decir, está generando, y eso además es un problema que tiene que resolver el profesorado. Entonces, cuando existen situaciones que a veces puede ocurrir de grupos de aula muy complicados, bueno, pues en muchos colegios a veces lo que hacen es recurrir a algo que en España no hay mucha costumbre, y es enseñar en equipo. Es decir, aquí el profesorado son héroes anónimos y solitarios que entran en un aula, cierran la puerta y se acabó. En otros muchos sitios se trabaja en equipo. Cuando se trabaja en equipo y en un aula compleja hay dos o tres profesores...
¿Qué es una aula compleja?
Compleja quiero decir a efectos de convivencia, de que haya muchas conductas.
De que no hay manera de gobernarla.
Sí, pues porque... Bueno, primero, además, ahí el tamaño, el número de estudiantes también es una cuestión crucial, claro.
Claro, claro.
Si tú tienes 17 y tienes uno o dos personas problemáticas, bueno...
Bueno, lo controlas más
pero
o menos.
Si tienes 50, bueno, 50 no es muy normal, pero tienes 30 y pico...
Pues ya, y hay cuatro que montan pollo.
Pues es muy complicadito, claro. Ya. Y además eso pues se va, depende mucho también de la...
O sea, la
de
solución la es que el profesor no esté solo, no sea el héroe
anónimo. Esa es una buena
solución. ¿Eh?
Exactamente, exactamente. Esa es una de las estrategias que se utilizan, ¿eh? La otra es trabajar mucho en la parte... Es decir, una de las competencias que tiene que el profesorado es no solo saber mucho su materia y saber enseñarla. Tiene que saber tratar con humanos y tratar con grupos humanos.
Ya.
Entonces, saber... resolver conflictos, saber actuar como mediadores cuando hay conflictos entre iguales o de los alumnos con los profesores. Esas son cosas que se pueden aprender, se pueden entrenar.
Luis, estaríamos toda la tarde hablando contigo de cómo mejorar
los... Yo estaría atollándome sin parar.
Si fueras ministro de Educación, consejero de Educación, exacto, ¿cuáles son las tres medidas para que dentro de tres años PISA no nos vuelva a echar una bronca?
Mira, hay una primera que casi nadie dice, que como decimos en matemáticas es condición necesaria, pero no suficiente.
Ajá.
Y es el problema de los repetidores.
Ah, ese es un gran problema. ¿Okay?
Es enorme. Para PISA, ¿eh?
Yeah.
Es decir, por una razón, mira, la muestra de PISA son estudiantes de 15 años. No son estudiantes de tercero de secundaria o de cuarto de secundaria.
Bien.
Son de 15 años.
Ajá. ¿Están en segundo de la ESO o tercero
de la
ESO?
Sí, la edad normativa segundo, básicamente. En la muestra española, los estudiantes españoles de 15 años...
Sí.
Solo el 70% está en el curso que supo su edad.
Hay un 30% repitiendo.
Un 30% que al menos han repetido un año.
Ya, ya.
Entonces, yo suelo poner el ejemplo evidente. Imaginemos que la prueba de PISA en matemáticas hubiese que hacer, yo qué sé, una ecuación de segundo grado, que es el caso, y eso se enseña en tercero, que supongamos el segundo, que es el curso normativo. Si el 30% de los estudiantes llevan un año o dos de retraso, no lo han visto, nunca lo van a poder hacer bien.
Ya.
En los países que puntúan bien, el caso de Finlandia siempre sale a colación, sí, pero sí, tienen un 5% de repetidores.
Ya, o sea, tenemos muchos repetidores.
Y mientras los tengamos, eso es una rémora estadística.
O sea, hay que cuidar a los que se van quedando atrás.
Claro, ya. Claro. Esa es una de las estrategias de los colegios buenos.
Sí. Eso lo hacían en Finlandia mucho.
Mucho. Es un diagnóstico temprano y una intervención temprana, porque claro, en secundaria ya es muy difícil actuar. Ya. Si tú ya tienes,
o sea,
acumulado
cuidado a los
retraso,
que se van quedando detrás pronto.
Claro, hay que intervenir temprano, hay que intervenir, claro, en primaria con los problemas de aprendizaje para que eso salga para adelante.
Bueno, otro día nos vienes a contar
otro
otras
día
medidas.
Otro día será un placer, muchísimas gracias.
Porque seguimos obsesionados con la enseñanza. Luis Lizasoín, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
¿Recuerdas a Dulce Ángel y a su pareja? Te hablábamos de ellos hace unas semanas. Ella, su verdadero nombre en realidad es Erangeline Candia Rieta, venezolana de 34 años, contactaba con hombres por la red de citas Badú. Los citaba en pueblos de Zaragoza, una vez allí, ayudada por su novio, y a veces un tercer individuo. Los secuestraban, le robaban todo, le daban palizas, o como en el caso de José Antonio Delgado, un informático de Guecho, los mataban. Bueno, la autopsia ha confirmado lo que ya se sospechaba, que a José Antonio le enterraron vivo el pasado 6 de septiembre en un barranco de Pedrola, en Zaragoza. Y no solo eso, sino que también le agredieron con saña. En fin, vaya pareja, de esto hablamos con Cruz Morcillo y con Pablo Muñoz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes.
Porque además hubo otras víctimas antes, ¿verdad, Cruz?
Te resumo, Pilar, hubo dos víctimas. Florín, un camionero rumano que había quedado con ella también por Badú. A este lo cita en un pueblo, va en su coche y no llega ni a bajarse del coche. Lo sacan a rastras, le dan una paliza, le piden, por supuesto, el PIN de su tarjeta. A él le quitan hasta las zapatillas, incluido el coche que llevaba, que era un Renault Clio. Y cuando consiguieron muy poco dinero, porque él solo llevaba 55 euros, aunque también sacaron con su tarjeta lo que tenía, lo dejaron abandonado, malherido y abandonado, hasta que alguien lo rescató. Esto fue el 26 de julio. Y el 4 de septiembre, hace nada, dos días antes de que atacaran al informático de Guecho, al que mataron, ella hace lo mismo, cada vez utilizaba un alias a través de la red esta de contactos, con ropa sugerente, diciéndole que lo esperaba, que le gustaba Madurito, etcétera. Esta vez citó a un empresario de Tudela, el señor llega en tren y al bajarse del tren le hacen exactamente lo mismo. Además, con él le ponen una pistola en la cabeza, le dicen que le van a cortar un dedo, que llame a su familia, le piden un rescate de 12.000 euros, él le dice que lo maten si quiere, pero que su familia no les puede dar más de 1.000 euros. Le quitan las tarjetas, igualmente lo dejan abandonado, hasta que dos días después hacen lo mismo con José Antonio, con el informático de Guecho.
¿Y qué le ocurrió a José Antonio?
Bueno, José Antonio sale de su casa el 6 de septiembre. Él ha quedado con una chica, se lo cuenta a su amigo, que se llama Fernando. Le dice que bueno, que ha quedado, que probablemente pueden ir a Zaragoza. Y bueno, normalmente, ¿no? Lo que ocurre es que el 10 de septiembre no hay noticias de él. Antes ni siquiera ha llamado a su hermana por primera vez porque era su cumpleaños y toda su vida la había felicitado ese día. Y aquel día pues no lo hace. El 10 de septiembre ya el padre pues llega en un momento que dice que aquí ha pasado algo raro. Se pone en contacto con la Archaina, va a denunciar. Y ya los agentes empiezan a ver elementos de la policía autonómica vasca, empieza a ver elementos que denotan que ahí ha pasado algo raro. Y entonces le dicen a la juez que eso es una desaparición que tiene elementos inquietantes. Y a partir de ahí empieza la investigación.
La verdad es que es curioso, por ejemplo, cómo se deslocaliza, ¿verdad?
Es una investigación buenísima de la Guardia Civil y de la Erchancha, Pilar, porque podían no haber descubierto nunca. El coche de José Antonio, se acababa de comprar un Mercedes coupé, y entonces ese coche llevaba un GPS. Y como decía Pablo, la juez de Vizcaya estuvo rapidísima y autorizó todo lo que tenía que autorizar, porque la Policía Autonómica Vasca se dio cuenta muy rápido de que esto no era una desaparición normal, que este hombre no tenía ningún motivo para irse. Ese coche lo localizan gracias a que rápidamente se pusieron en común todos los datos. Lo localizan, lo había comprado un señor, a través de un portal de venta muy conocido, por 21.000 euros. Le había dado 11.000 euros al vendedor Y el vendedor, fíjate, claro, ¿por qué no desconfía? Porque va Dulce Ángel, Edangelín o como se hacía llamar, bien, sí. Va con toda la documentación de la víctima. Es que lo mataron esa misma tarde-noche, Pilar, y al día siguiente pusieron su coche a la venta. A través de ese coche, se localiza el coche, como te digo, a la vez cuentan con unas cámaras de seguridad de los cajeros que han grabado al marroquí, a la pareja de ella, a Mohamed, y esa foto la van pasando por todos los puestos de la Guardia Civil de Zaragoza. Y claro, en las zonas rurales, ¿quién conoce a la gente? La Guardia Civil. Y se presenta un sargento y dice, yo sé quién es este individuo. Este individuo tiene dos órdenes de alejamiento de dos mujeres en mi pueblo, en el pueblo en el que yo soy comandante de puesto.
Vaya caso, ¿eh? Menos mal que finalmente, por esta investigación de la que está hablando Cruz, se dio con ellos, porque esto hubiera seguido probablemente con este sistema de...
La cadena hubiese sido ilimitada. Si no le ponen freno, es ilimitado. Y además hay una cosa que es interesante, y es que como a Kraft, que el asesino, uno de los dos asesinos, tenía una orden de alejamiento, se le había puesto una pulsera. Esa pulsera es la que da muchísimos datos a la investigación, porque esa pulsera le permite geolocalizar en cada momento. Y entonces le van poniendo en cada sitio y solo así llegan hasta el descampado donde efectivamente encuentran el cadáver de la víctima, del informático de derecho, que había sido enterrado en vida.
Fíjate, pobre el hombre, brazalete de maltratador sirvió para localizar el cuerpo de la víctima y le va a servir para que le condenen.
¿Qué caso? El de Dulce Ángel y su pareja Cruz. Pablo, gracias.
Gracias, buenas tardes. Claro.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Y en el plano también territorial, si verdaderamente van a afrontar o no los problemas.
Nos plantamos en Navidad, sin gobierno, la cosa se ha complicado enormemente, precisamente por los pulsos internos territoriales.
Obviamente retrasar la jubilación siempre es una buena idea.
¿Qué hay que cambiar para que el sistema público de pensiones tenga futuro?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
¿Conoce Repsol Autogás? Es el carburante alternativo con mínimas emisiones que garantiza la etiqueta eco. Ahora adapta tu vehículo a autogás y te regalamos 350 euros de carburante Repsol Autogás para que empieces a disfrutar de todas sus ventajas. Además, cuentas con la red de estaciones de servicio Repsol más amplia de España para que te muevas sin límites. Infórmate en Repsol.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Esto es un elefante por partes. Trompa, orejas, patas, cuerpo.
Y esto es una PS4 por partes. 12 meses sin intereses.
Hasta el 22 de diciembre llévate tu PS4 por 299,90 euros. 24,99 euros al mes. Solo en El Corte Inglés.
Financiación hasta 12 meses sin intereses. TAE 0 ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
COPE Madrid
106.3 FM en onda media 999.
Abrir un regalo, tiempo con tu familia, pasear bajo las luces de Navidad, un reencuentro con amigos. ¿Te imaginas hacer todo esto en un mismo sitio?
Este año disfruta de una Navidad llena de sorpresas. Déjate sorprender en Isla Azul. Más info en islaazul.com.
Cars, Click Cars. La cuenta atrás ha comenzado. Liquidamos stock hasta el 22 de diciembre. Más de 600 coches en stock con 15 días o 1000 kilómetros para enamorarte. Ven a Avenida Laboral 10. Descubre la mayor exposición de segunda mano y kilómetro cero de España con descuentos de hasta el 30%. Clickcars.com. Coches de buena mano.
Con Alcampo, abre tu hogar a la Navidad.
Ven a por esta sabrosísima oferta. Langostino gabardina serpesca congelado 400 gramos.
Por solo 4,49 euros. 11,23 euros el kilo.
Del 6 al 15 de diciembre en los hipers de la Comunidad de Madrid.
Te esperamos en tu hipermercado Alcampo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Hoy, tres personas en España escucharán un terrible diagnóstico. ELA. Tú puedes darles esperanza y calidad de vida. El día 18 de febrero, Ainhoa Arteta ofrecerá un concierto benéfico en el Auditorio Nacional en favor de los afectados de ELA. Compra tus entradas en el Auditorio Nacional y en entradasinaem.es. Fundación Luzón. Unidos contra la ELA.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen, que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Estas Navidades regala el musical más premiado de la temporada. El Médico. El musical que ya han disfrutado más de 250.000 personas se despide de Madrid el próximo 12 de enero. Consigue ya tus entradas.